con el auspicio de Avis, experiencia premium en tu renta.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo y Notimundo presentan
Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Cuenca, Antena 1.
En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM.
Decisiones con Jorge Ortiz.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Amigos, buenos días. Esta fue una semana de vértigo en el Ecuador, tanto por la crisis diplomática con México, como por el avance de unos procesos judiciales aquí en Miami sobre escándalos de corrupción que cada día más apuntan al expresidente Rafael Correa y su círculo íntimo. Al terminar esta semana, una pregunta es obvia: ¿en qué terminarán estos conflictos diplomáticos y judiciales? Y es que el lío con México no ha terminado y, por supuesto, los juicios prosiguen. Todavía hay muchas nubes negras en el horizonte. Sí, ¿en qué terminarán esos conflictos? Les traslado el tema a mis invitados de esta semana. Ellos son el periodista y analista político Emilio Palacio, el ex canciller Benjamín Ortiz, la activista ciudadana Manuela Gallegos y el jurista y político Andrés Páez, quien está retrasado. Y también conversaremos unos pocos minutos con el jurista y diplomático Hernán Pérez Luz, quien fuera hasta finales de este año, del año anterior, el representante ecuatoriano ante las Naciones Unidas. Amigos, buenos días. Benjamín, tú que fuiste canciller, ¿en qué puede parar este enredo con México?
Gracias, Jorge. Tiene que parar en buscar un equilibrio entre estas dos naciones que han cometido de lado y lado, ¿no es cierto?, atentados contra las normas internacionales. Lo del Ecuador es más espectacular por toda la dureza, digamos, de una intervención y una intervención armada para capturar a un delincuente en una embajada. Pero lo de México no es menos.
Capturar a un delincuente.
A un delincuente, embajada. Sin duda, ¿no? Porque no quiero desviarme de tu pregunta, pero ayer en Miami, en las Cortes de los Estados Unidos, se mencionaba los millones de millones que este sujeto se robó de las obras públicas. Sí. O sea, no queda duda, a más de todas las sentencias ecuatorianas. Y por otro lado, tenemos el abuso de López Obrador de México, que se cree el gran padrino por encima de todas las leyes de este tipo de regímenes. Intervino en Bolivia cuando Evo Morales quiso prolongarse en el poder con un fraude. Intervino en el Perú cuando dijo: no le entrego a la presidenta Boluarte presidencia de la Alianza del Pacífico porque yo le considero que no es un gobierno legítimo. Él. Después de que Castillo quiso declararse dictador. Y aquí al país ofende, esto no es ser partidario de nuestro gobierno, diciéndonos que el presidente actual llegó gracias a un asesinato. ¿Y qué más está diciendo? Que probablemente el asesino es él. Porque cuando hay un delito, se preguntan los que quieren saber el culpable, ¿a quién beneficia?
¿A quién beneficia el crimen?
Entonces, le benefició tanto como para llegar al poder. Entonces, estamos hablando de graves faltas por aquí, graves faltas por acá. Habrá que poner eso sobre la mesa y entonces decir: lo lamento, respetemos ambos el derecho, pero va a tomar tiempo.
Señores, es una conversación abierta, así es que por favor adelante, no es una entrevista, no habrá preguntas, habrá simplemente una conversación abierta.
Bueno, voy a hablar yo entonces.
Perfecto, Manuela.
Como ciudadana, adelante. Yo creo que estamos llegando a la purga final. A la purga de toda esta podredumbre que se ha instaurado en el país y que desgraciadamente tiene un nombre, que es el correísmo. Todas las crisis al final siempre sirven para algo y espero que de esto salgamos limpios, porque lo que se necesita en el Ecuador este rato, más allá de lo que acabas de hablar, que evidentemente comparto.
Lo de Benjamín.
Que todo lo que ha hecho AMLO y que lo que sigue haciendo este vende patria, porque así les llamo, y creo que todos debemos llamarle al traidor de la patria de Correa. Creo que lo que tenemos es que reconstituir la sociedad ecuatoriana, que ha estado real y fuertemente golpeada por toda esta corrupción que se ha impuesto como el modelo de comportamiento en el país. Así que creo que estamos en un momento en que todos los ecuatorianos tenemos que incorporarnos a pensar en lo que ha pasado y a actuar para volver a ser el Ecuador que teníamos, de paz y de justicia.
Ojalá. Estoy conectado vía Zoom con el doctor Hernán Pérez Luz. Él fue hasta hace poco tiempo el representante del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas, organización de la cual el presidente de México, Andrés López Obrador, quiere sacar al Ecuador, ha pedido la suspensión temporal y que se estudie incluso la expulsión definitiva del Ecuador. Eso hizo AMLO, uno de los patriarcas del socialismo del siglo XXI. Doctor Pérez, buenos días.
Buenos días.
¿En qué parará este enredo, Hernán?
Muchas gracias por la invitación, Jorge. Encantado de conversar con ustedes. Con respecto a lo que acaba usted de mencionar, a mí me da la impresión que México ha comenzado a utilizar este tema desde un punto de vista muy electorero. Aquí hay este pedido de expulsar al Ecuador de las Naciones Unidas. No tiene sentido, no tiene fundamento. La Carta de las Naciones Unidas en el artículo 6 prevé la expulsión de un país de dicho organismo cuando este país, esta nación, ha sido contumaz, persistente violación de las normas de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios que animan a la Carta. Tiene que haber una decisión de toda la Asamblea General y un consentimiento del Consejo de Seguridad. Uh-huh. Así que es realmente, da un poco pues de sazón que por un lado México quiera hable de la reconciliación, hable, etcétera, de llegar a un acuerdo, pero por otro lado, estas poses populistas, de alguna forma, que no le hacen gracia a la Corte en La Haya. A La Haya se le ha pedido en la demanda algo similar. Eso huele a un tufo populista, demagógico, y al tribunal no se quiere prestar para este tipo de cosas. Ese pedido no vaya a ninguna parte. El Ecuador no va a ser expulsado de las Naciones Unidas por este incidente. Vamos a enfrentar ahora una demanda, tenemos que defendernos. Mientras tanto, coincido con Benjamín, hay que procurar acercar hasta a estas dos naciones, a estos dos gobiernos, a estos dos estados, sin dejar de lado explicar la posición ecuatoriana. ¿Por qué llegamos a ese extremo? ¿Por qué llegamos a ese punto? Creo que hay bastante material que la comunidad internacional debe conocer y debe saber, y debemos estar preparados, debemos fortalecernos en nuestra posición sin dejar de lado y obviamente reconocer que hubo una violación de la Convención de Viena.
Ahora, el hecho de que un expresidente, en este caso Rafael Correa, se sume a este pedido de que se sancione al Ecuador en un acto absolutamente criticable, cómo se puede por su afán de volver al poder, este tipo puede ser capaz de eso, pero ¿eso no le da a México, al gobierno de México, combustible para el incendio que está tratando de encender?
Probablemente le pone a la posición de México o de vela o desnuda más, que aquí hay una situación de carácter político, ideológico, de la amistad del señor López Obrador con Correa, que llegamos a ese extremo. Yo creo que le hace daño al propio México en su reclamo internacional. Por ahora no. Por ahora, obviamente, están todavía en la etapa de los fuegos artificiales. Pero poco a poco, si comenzamos a recomponer esta situación y a poner a cada actor en su sitio, podemos tener una posición relativamente firme. México tiene ahora 15 prófugos, 15 prófugos del correísmo están de alguna manera ahí protegidos por el gobierno. México está ahora en una campaña electoral, ese también es un problema. Esto va a ser utilizado de lado y lado. Hay que tener un poquito de cabeza fría, hay que llegar a un arreglo, obviamente. Esperemos que, estas demandas demoran. La Corte Internacional tiene una agenda bastante larga. este no es un caso de urgencia, por más grave que haya sido la decisión del Ecuador, y esto va a demorar mucho tiempo. Así que en ese tiempo hay que aprovecharlo para hacer ver al mundo entero cuál fue la posición de Ecuador, tomar la iniciativa de una reforma a la Convención de Caracas. Yo creo que esa, por ejemplo, podría ser Ecuador podría liderar esa reforma a la Convención del Asilo Diplomático en Caracas, que ha venido en los últimos años siendo manipulada. Usted no puede comparar, obviamente, a Jorge Glass con los perseguidos de las dictaduras de Pinochet y de Videla. Me parece que esa es una barbaridad, digamos. Eso es realmente un insulto a tantos perseguidos políticos que han habido, que hay en América Latina, lamentablemente, ¿no?
Claro, y México tiene una larga tradición de ser un país hospitalario, por ejemplo, después de la Guerra Civil Española,
claro, en el año 39, que se ha dañado. 40, con esta política lo que ha hecho es confundir las dos cosas, y esa tradición de España y de tanta gente que vio en México una tierra de libertad, ahora resulta que también las están viendo delincuentes comunes.
Claro. Una pregunta final, Hernán. La imagen del Ecuador, más allá del incidente con México, ¿no quedó dañada, internacionalmente dañada, por haber la policía entrado a la fuerza, un hecho inaudito, a una delegación extranjera?
Por supuesto, evidentemente es una afectación a nuestra imagen y es muy lamentable. Ahora, no creo que cada vez que sale esa imagen, los diplomáticos se preguntan, bueno, ¿por qué Ecuador hizo esto? Y ahí cuando se explica, uno comienza, no es que nos van a dar la razón y nos van a perdonar lo hecho, pero de alguna manera dice, bueno, Ecuador hizo esto porque esto sucedió, este fue el comportamiento. A un señor que salió de prisión domiciliaria, resulta que es huésped. ¿Dónde está la figura del huésped en la Convención de Caracas? Por
claro,
favor,
claro.
¿Existe eso? Pasó, claro. pasó el diciembre, enero, febrero, marzo, de huésped. Entonces, hay muchas cosas que preguntarse, pero sí, no, Jorge, evidentemente hay un problema de imagen que tenemos que recuperarlo, y aparte de lo que se acaba de mencionar, ¿no? Tenemos un problema casa adentro muy grave de descomposición de la sociedad y de las instituciones que tenemos que reaccionar. Yo lamentablemente creo que todavía la purga está más bien por comenzar. Yo creo que van a haber muchas más revelaciones de lo que ha sucedido, sobre todo a nivel del sistema judicial y de su entronque con la política y el narcotráfico. Una cosa que debo, que con esto termino, disculpen que me extienda un poco, esta es una muestra del poder del narcotráfico. Esta crisis, Jorge, esta crisis con México no es una crisis provocada por el narcotráfico. En el fondo es una crisis, y es el narcotráfico el que mata a Villavicencio, es el que de alguna forma crea una crisis constitucional, y es el que ahora nos lleva y nos arrastra en un enfrentamiento estéril y necesario con un país hermano. Es decir, los ecuatorianos tenemos que tener ya conciencia clara de ante qué fenómeno nos estamos enfrentando en el Ecuador en los próximos años, sino en las próximas décadas.
Claro. Sí, tenemos largos años para luchar contra el narcotráfico. Hernán, muchas gracias. El doctor Hernán Pérez Luz, quien fuera hace pocas semanas el representante del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas, organización de la que, repito, México nos quiere expulsar, más que México, el presidente José Andrés Manuel López Obrador, quien es, como ustedes saben, uno de los patriarcas del socialismo del siglo XXI. Señores, buenos días, volvamos al tema entonces. ¿Es en realidad, como dice el doctor Pérez Luz, una crisis esta la de México causada por el narcotráfico?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que poner, tendríamos que ponernos de acuerdo es qué es lo que estamos viviendo, porque se dice que es un conflicto entre dos naciones, y yo no lo veo de esa manera.
¿No?
No, yo veo que hay un conflicto entre una nación y una organización delictiva internacional, un cartel que se ha apoderado del gobierno de varios países para robar en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua.
El cartel SS21.
Exactamente.
La pandilla SS21.
Yo he hecho una pregunta: ¿qué haría el señor AMLO si mañana, en el pasado,
cuando el Chapo Guzmán se escapó de la cárcel del Altiplano, algún gobierno amigo de ellos, Ecuador no, porque Ecuador no haría eso, le hubiera dado asilo al Chapo Guzmán.
O sea, que el Chapo era amigo de AMLO, se ve ahí, hay fotos saludando.
Por eso creo que AMLO no hubiera intervenido en esa embajada, porque son amigos. Pero el pueblo mexicano no se lo perdonaría.
Claro.
No se lo perdonaría. Es decir, el pueblo mexicano no está ahí que ve, no, que la Convención de Ginebra, que las leyes no se hacen para defender a los y proteger a los delincuentes. Las leyes se hacen para que triunfe la justicia, para que triunfe la verdad. Y si se quiere utilizar mañosamente una ley o una convención que es contradictoria, que se contradice un artículo con el otro, y eso tendríamos que ir a ver a la historia de las convenciones de los asilos, que es otro tema. ¿Por qué se dio de esa manera? ¿Por qué hay ese vacío? Pero dejemos eso para otro rato. El tema es que si hay un vacío, si hay una cosa que no se puede resolver, porque dicen, bueno, sentémonos a dialogar. Oye, ¿tú te vas a sentar a dialogar con el Chapo Guzmán a ver cómo nos ponemos de acuerdo? Mira, no trafiques tanta droga. Bueno, trafica un poquito más, un poquito menos. Y yo a cambio de eso, no, ya no te meto tanto tiempo en la cárcel, sino que te meto un poquito menos. No hay cómo dialogar con esta gente. Biden acaba de meter la pata, pero largo. Se creyó que podía dialogar con Maduro, le levantó una serie de sanciones pensando que iba a respetar el proceso electoral, y después de aprovecharse de todas esas concesiones, le niega la candidatura a Corina Machado. Con esta gente no hay cómo dialogar. Lo único que se puede es ir a la acción en defensa de los intereses de las naciones.
Me parece que también México ha violado otros principios del derecho internacional.
¿Cuál es, Andrés?
Por ejemplo, el de reciprocidad. Porque no puede meterle una cuchillada por la espalda a un país y luego decir cumplan las normas internacionales. Sí, México ha incumplido normas internacionales, como por ejemplo la Convención de Asilo, que prohíbe recibir en las legaciones diplomáticas a personas que están sentenciadas por delitos comunes. La institución del asilo está orientada exclusivamente a los casos de asilo político para perseguidos políticos. Ahora, que no es el caso del ingeniero Glass.
No es el caso, y nosotros en el Ecuador, que hemos seguido todos estos temas de cerca, los conocemos. Pero en el exterior a lo mejor la gente está insuficientemente. Por ejemplo, el diario El País de Madrid, que creo yo que era el periódico más influyente en idioma español, que era un gran periódico, hoy es un panfleto propagandístico del Partido Socialista Obrero Español.
Pero eso
y
es,
que no entiende y que desinforma, no solo malinforma, desinforma sobre muchos, concretamente el Ecuador, el diario El País.
Pero eso es
un
parte gran país de...
desinforma. Mucha gente puede creer que en realidad esa es la verdad, que Glass es un perseguido político.
Eso es parte de la franquicia del socialismo del siglo XXI.
De la pandilla.
Que es también difundir noticias falsas y una verdad acomodada a sus intereses y una verdad única de acuerdo a lo que ellos piensan que efectivamente es. Pero hay otro principio que fue violado por México, que es la no injerencia en asuntos internos. Y esos son temas que el Ecuador tiene que urgentemente actuar. El Ecuador, la diplomacia ecuatoriana no puede seguir esperando y tiene que hacer dos cosas. Primero, tiene que presentar ante la ONU una denuncia en contra de México, ante la Corte de Justicia. Una denuncia en contra de México.
¿Acusándolo de qué?
Bueno, porque hay una violación al artículo 3 de la Convención de Asilo Diplomático de 1954, y la Corte Internacional de Justicia es la competente para conocer eso. Y además, de acuerdo al artículo 25 de la Carta de la OEA, el gobierno ecuatoriano tiene que acudir ante ese organismo mediante un mecanismo de solución para protestar por la concesión ilícita de asilo a Jorge Glass y exigir un pronunciamiento de la organización. Es decir, no nos podemos quedar solamente en el análisis. Hay que actuar de otras formas. Y la Procuraduría, en este momento, tiene un papel que es fundamental, porque resulta que el ingeniero Glass no ha pagado la reparación integral, pues. Y en el caso de el caso sobornos, le corresponde pagar algo así como $775,000. Y en el caso Odebrecht, le corresponde pagar $14 millones de reparación integral al Ecuador. Y aquí yo aprovecho este momento para decirle al Procurador General del Estado que de acuerdo al Código Integral Penal, conforme los que se señala en el artículo 669 del Código Integral Penal y los artículos 363.1 y 367 del Código General de Procesos, él tiene que acudir ante el juez de garantías penitenciarias y solicitar audiencia para que se cumpla lo previsto en estas normas. En esa audiencia lo que se va a hacer es determinar si se ha cumplido o no la reparación integral. Y de acuerdo al quinto inciso del artículo 670, que dice, en caso de probarse el incumplimiento total de los mecanismos de reparación integral hacia la víctima, se informará a la fiscalía para que inicie la acción penal por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tipificado en el artículo 282 de este código, que es el COIP. Es decir, aquí hay tres cosas que hacer: una demanda contra México, no en contra de México, del gobierno de México, es diferente, en la Corte Internacional de Justicia, una petición a la OEA para que se observe también la conducta de México al conferir un asilo indebidamente a favor del ingeniero Glass, y tercero, la Procuraduría activar los mecanismos que están en la ley para recuperar la reparación integral que le corresponde recibir al Ecuador por las fechorías de este individuo. Y además, decir una última cosa: se viene el caso Reconstrucción de Manabí. Son 3.500 millones de dólares, en donde se estima que aproximadamente 460 millones fueron desviados. Por lo tanto, ahí también habrá reparación integral a favor del Ecuador.
Yo quisiera decir, solo una cosita.
Con toda libertad.
No, solamente quería decir que creo que debemos dejar bien claro, sobre todo para que los ecuatorianos, todos los ecuatorianos entiendan y entendamos, que estamos hablando de un delincuente refugiado en una embajada, que es el que ha provocado todo este embrollo, y que tenemos una persona que está controlando los medios internacionales, desprestigiando al Ecuador. Y quiero aprovechar esto para decir y llamar la atención al gobierno. Ayer yo estuve en una entrevista con gente de España, con ecuatorianos en España, y me decían que no hay ninguna propaganda, que los consulados ni nada no hacen su trabajo, que no están haciendo lo que tienen que hacer respecto a lo que tendremos el domingo, que votar sí, por supuesto. Y creo que solamente aprovecho este espacio para decir esto, ¿no? Dejemos bien claro, es un delincuente, Glass, Correa, también, ahora que se han abierto todas esta caja de Pandora, en donde se saca todas lo que han robado a nosotros, pueblo ecuatoriano, a todos nosotros, y eso tenemos que estar súper claro. Perdón, déjame.
No, Marbella. Mira, creo que el trabajo fuerte que tiene que hacer el gobierno del Ecuador es en el ámbito internacional. Porque aquí, tal como hacen notar los presidentes de la Iniciativa para la Democracia de América y Europa, llama la atención a los dos países por el rompimiento de normas internacionales, al Ecuador por la consabida irrupción en la embajada y a México por la intervención en asuntos de política interna. Y como bien decía el delegado ecuatoriano en la reunión del Consejo de la OEA, en las normas del derecho internacional no hay normas más importantes y normas menos importantes, todas tienen la misma categoría. Y si bien el Ecuador violó una norma, México violó otra u otras normas.
Ajá, claro.
Entonces, aquí la campaña diplomática, que me parece que estuvo descuidada incluso como iniciativa anterior a la irrupción en la embajada. El Ecuador debió haber creado una narrativa, un par de mensajes diciendo: aquí está pasando esto. Aquí hay un individuo que estuvo varios meses de huésped en una situación tan inaceptable para un asilo como que México no le dio. Entonces, señor López Obrador, cuando entra la crisis final, descubre que es perseguido político a los 10 minutos de que le expulsan a la embajadora por sus groserías e infamias respecto al proceso electoral ecuatoriano.
Sí, lo de López Obrador fue una grosería.
Entonces, no es que hemos estudiado y ya le damos. Entonces, fue una reacción violatoria de las leyes internacionales, dada al calor de la crisis cuando estalló. Y volviendo entonces a la posición que debe poner el Ecuador internacionalmente es, son varias iniciativas. Uno, explicar esto, y para eso deben estar en todas las embajadas y consulados los delegados ecuatorianos convocando a medios, como tú nos invitas aquí, y decir aquí, esta es la verdad. Y añadir elementos como la demanda del Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia tiene que hacerse una demanda cruzada sobre el mismo asunto, porque no es que cuando yo violo me demande el otro y cuando el otro violo yo me quedo viendo. Claro. Entonces hay que demandar, hay que hacer esa campaña y hay que buscar los vínculos con el narcotráfico, porque en el caso de Glass hay demasiadas evidencias de las relaciones. Para comenzar, los mismos abogados de los narcos mayores son los que le defendían a él. Más todos los contactos que hay de la época de Correa. Y a AMLO, en febrero pasado, el New York Times publicó un reportaje de los contactos de los operadores políticos de AMLO con las mafias del narcotráfico y los millones que supuestamente habían recibido. Y tuvo que dar explicaciones, obviamente, negando López Obrador. Y es de febrero pasado. De manera que aquí tenemos el reclamo del Ecuador, la difusión del mensaje, el señalamiento de la conexión con narcotráfico, lo cual obliga a revisar el derecho de asilo. Porque no son los tiempos, como decía Hernán Pérez, de los dictadores argentinos, que merecían los perseguidos ser protegidos. Son los tiempos del narcotráfico.
Claro, pero ahí hay el problema, Emilio Palacio, de cómo un país renuncia al derecho a calificar el estatus de una persona perseguida. Nuestras justicias suelen estar en entredicho y entonces muchas veces un país siente que conceder el asilo es una manera de proteger a una persona que a lo mejor no ha cometido un delito, sino que se opone al gobierno.
Bueno, en el mismo momento en que se reunía la OEA en Miami, un señor que dirige la Odebrecht estaba diciendo, ese señor que le dieron el asilo y que ahora está preso, se robó 15 millones de dólares, me parece que fue la cifra que se utilizó. Es decir, si el país de España no se entera de eso, no sé de qué se va a enterar. Ahora, hay dos cosas.
Ahí interviene un factor de la buena fe. Hay otra convención en Viena también. Cómo se forman los tratados internacionales. Y hay un principio ahí. Los tratados tienen que aplicarse e interpretarse de buena fe. Y esta frase yo sé que llama un poco a sonreírnos, pero es lo que ha venido gobernándose por mucho tiempo. Los países interpretan y aplican de buena fe los tratados. Y en este caso, lo que ha hecho México, como bien señala Benjamín, es manipular las normas del Tratado de Caracas, de la Convención de Caracas. Y miren lo que hizo el gobierno uruguayo cuando Alan García, involucrado también otra vez, miren qué coincidencia, en el caso de Odebrecht, entró a la embajada, el gobierno uruguayo le dijo, por favor, salga, porque usted no es un perseguido político. Es algo que trasciende, no podemos tampoco bajar al detalle, pero sí debemos revisar la convención, podemos involucrar un poco quizás a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden haber algún tipo de alarmas, hay una serie de elementos que están faltando en la convención para poderla modernizar y adecuar a la realidad actual que tenemos en el Ecuador. Yo creo que eso. Lo otro que quería simplemente decir es que aprovechemos la demanda que ha presentado el gobierno de México para, dentro de esa demanda, proponía, me parece, Benjamín, utilizar el mecanismo de la reconvención, del counterclaim, de la contrademanda, que nos permite en ese momento, hay que ver si reunimos las condiciones necesarias para contrademandar, es un tema de alta cirugía jurídica, pero habría que verlo, para poder contrademandar a México por la violación de la Convención de Caracas, en la cual definitivamente no se aplicó el tratado bajo el principio de buena fe.
Emilio.
Bueno, yo creo que, suponiendo que Ecuador hubiese cometido una infracción a la convención, que yo no lo creo, pero partamos de esa hipótesis. Bueno, nosotros la incumplimos una vez. México le ha incumplido, Andrés dice que son 15, yo me quedé en 11 refugiados.
No, Benjamín dijo 15.
Bueno, Hernán dijo 15.
En todo caso son Hernán más de 10 delincuentes desde hace 5 años que sistemáticamente el gobierno mexicano les concede asilo. Y Ecuador en cada ocasión le dice, señores, es un delincuente o es un prófugo o eso es buscado por la justicia. Y México no le ha importado un pito eso.
Bueno, tampoco el Ecuador ha hecho suficiente. Quizás ha faltado gestión por parte de nuestras
cancillerías. Bueno, pero una cosa es que tú seas descuidado y otra cosa es que seas cómplice de un delito. Y entonces lo que ha hecho México no es solo violar la convención, ha sido cómplice de unos delincuentes porque les ha dado refugio. A mí me condenó Rafael Correa, porque fue él, no fue un juez, fue directamente Rafael Correa, por injuria. Entonces, bueno, ¿por qué me fui? ¿Por qué no te quedaste? Tenías que cumplir tu pena. La ley dice que la injuria hay que ir a la cárcel. Bueno, es que lo que pasa es que en el mundo entero democrático, la injuria no es un delito penal. La injuria es un proceso de tipo de conflicto entre personas en las que si tú me demandas porque yo te insulté, lo que tiene que el juez, suponiendo que haya sido así, es pues, dele una reparación, páguele dinero. Pero eso de que te vas a la cárcel porque cometiste injuria es como ir a la época en la que tenías que ir a la cárcel porque por deudas. Eso lo abolió. Claro, entonces yo me negué a ir a la cárcel, no porque, además de que tenía que cuidar a mi familia, por el hecho de que era una violación a los derechos internacionales. Bueno, lo que ha hecho México es parecido. Puede ser que ahí esté escrito lo que quieran, pero eso es una barbaridad. Es una barbaridad que ahí exista un convenio internacional que, repito, tendríamos que ir a los orígenes de ese convenio para entender por qué fue escrito de esa manera. Hoy en día no tiene sentido. Entonces, si es así, ¿por qué tenemos que aceptar una cosa que nos está amarrando a permitir que los delincuentes hagan lo que les dé la gana?
Emilio, con la mano en el corazón, ¿no te sientes contento de ver a tus perseguidores hoy perseguidos?
Bueno, ¿cómo te diría? Yo creo que lo que me tiene contento es ver que se hace justicia, ¿no?
Claro.
Alguna vez alguien me preguntó, ¿tú estás, odias a Correa? A veces yo he pensado escribirle a Rafael Correa y decirle, Rafael, te agradezco, porque me demostraste dos cosas. Primero, que tengo una familia que me ama, porque pasamos lo peor que tú te puedas imaginar, y mi familia sobrevive a eso. He visto otras familias destruirse frente a eso. Y lo segundo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos me dio la razón. Y entonces le gané donde había que ganarle. Demoró 10 años, eso sí, porque estas cortes se demoran un poquito, pero le gané.
Claro.
Perdón.
Sí, Manuel, adelante.
No, solamente quería decir, ustedes son todos técnicos en lo que están hablando, yo solamente hablo como ciudadana. También tenemos que recordar que hay otra que se escapó, ¿no? Con el beneplácito de una embajada
María
también
de los
del mismo grupo.
Es del mismo grupo.
Eso no hubiera pasado ahora.
Y que además la operación era igual, en un vehículo, en la cajuela de un vehículo, porque Glass reconoció que le bajaron de un vehículo. Ojo.
Sí, pues, claro, dicen, estábamos por salir y salí. Entonces yo creo que hay que recordar eso también, porque, por ejemplo, acuérdense lo que pasó en el gobierno ya de Milei respecto a lo de la familia del narcotraficante, que no les dejaron quedarse. Fito. Entonces, si hubiera sido en este gobierno de Argentina, María Duarte estaría respondiendo a la justicia ecuatoriana. Yo creo que es bien importante no olvidarse de las cosas y ver que pertenecen al mismo círculo que han impuesto en América Latina este tipo de dictadura camuflada, en donde no se respetan derechos, en donde son corruptos todos, desgraciadamente así es, ¿no? Entonces creo que no hay que olvidarse
de eso. No hay que olvidarse de eso. La pandilla SS21, como dijo Emilio Palacios, sí, en realidad. Vamos a hacer un corte, volveremos inmediato para seguir analizando cuáles son las repercusiones de todo lo que ocurrió esta semana. Primero el conflicto diplomático con México y después y sobre todo los juicios que están avanzando, tanto en el Ecuador, tanto en Quito como en Miami, y que están apuntando hacia la misma dirección, la pandilla SS21. Volvemos enseguida.
En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz.
Somos tu mundo, FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Avis Renta Car te ofrece las mejores condiciones para la renta corporativa a corto y largo plazo. Precios competitivos, amplia flota, variedad en modelos, servicio personalizado y cobertura nacional e internacional. Además, si te unes a nuestro programa Avis Preferred, podrás disfrutar de ventajas exclusivas a nivel mundial como check-in rápido, upgrades gratuitos, descuentos especiales y mucho más. Avis, experiencia premium en tu renta. Contáctanos en www.avis.com.es. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Ahora, al mismo tiempo que ocurría esta crisis con México, los juicios por corrupción avanzaban tanto en Quito como en Miami. Ahora, los ecuatorianos hemos vuelto escépticos, le hemos perdido fe, sobre todo a la justicia. En este caso, ¿llegarán estos juicios a algo aquí y en Miami?
Yo quisiera añadir dos cosas a esta discusión.
Por favor, Andrés.
La primera, me parece que debe haber por parte del gobierno una ofensiva internacional con misiones, con gente, con personalidades, que hay muchas en el país, para que visiten organismos internacionales y países amigos y expliquen la tesis del Ecuador. Esto se hizo después en la época de la guerra de Paquisha, claro, en la época de la guerra del Alto Cenepa, en el tema de la dolarización, inclusive hubo misiones que viajaron por el mundo a explicar la posición y la situación del Ecuador. ¿Qué más quisiéramos nosotros que gente de los quilates de Benjamín Ortiz, un ex canciller, de un embajador de la estatura de Hernán Pérez Luz, gente tan lúcida como Manuela Gallegos, como Emilio Palacio, vayan?
Tú y yo nos quedamos.
Tú y yo estamos fuera de estos. Pero gente de esta condición que fuera a otros países, porque es muy peligroso que esto sea identificado como un tema de gobierno y no de Estado. Uh-huh. Esto tiene que ser colocado en el escenario de un tema de Estado. Y por eso hay que armar estas delegaciones para que vayan a explicar, incluso en el Parlamento Europeo, lo que realmente ha pasado. Porque esa ofensiva internacional, Manuela lo dijo claramente, aquí hay una franquicia que le está diciendo al mundo: el Ecuador es un violador de derechos internacionales. Y Benjamín Ortiz ha sido muy claro en mencionar, aquí ha habido una incursión por parte del Ecuador en una embajada, es cierto, pero también ha habido infracciones por parte de México. Primer tema. Segundo tema, ¿cómo se conectan Metástasis, lo de México y la consulta popular? Eso es algo bien importante que hay que poner al descubierto. Glass entra a la embajada como consecuencia de Metástasis, porque él ve que a Curipayo lo meten preso, pues. Entonces dice, si Curipayo me dio la libertad, va a reventar esto y me va a salpicar. Por eso el 21 de diciembre, pocos días después de Metástasis, se mete en la embajada. Primer hecho.
Buena observación.
Ya, primer hecho. No, primera parte nada más de eso. Segundo, viene el incidente diplomático y a la par, en Estados Unidos, dentro de un proceso judicial, se producen nuevas revelaciones que dicen: al señor Glass también le dimos dinero en efectivo y unas transferencias a España. Lo cual significa que la fiscalía en Estados Unidos va a recoger esos elementos y va a abrir un expediente de investigación. Tercer hecho. De acuerdo a la normativa de los Estados Unidos, una persona sometida a juicio, como el excontralor Carlos Polit, aun cuando el jurado le declare culpable, todavía está en posibilidad de hacer cooperación eficaz. y decir, bueno, ya me han condenado, ahora voy a hablar para que me rebajen la pena. Tercer hecho. Cuarto hecho, está planteada la pregunta sobre la extradición, ¿verdad? En la consulta popular. Si gana el sí, la Asamblea tendrá que convertir en ley la extradición. Y uno de los candidatos a la extradición como consecuencia de las nuevas delaciones en el juicio en los Estados Unidos será precisamente Jorge Glass. Eso explica la desesperación del correísmo. Y añado un elemento más que retomaré esta entrevista porque la voy a tener grabada. Esperen, por favor, a que se conozca el contenido de los teléfonos de Glass y de la computadora de Glass. El rato en que eso suceda, veré a muchos diplomáticos de esconderse cuando les llamen a pedir una opinión.
Mira, creo, a propósito de tu pregunta de la situación actual, Jorge, que se está derrumbando el castillo de naipes de la revolución del siglo XXI, y eso hay que ver hasta dónde alcanza este colapso. Comenzando por el famoso Wilman Terán, por el socio o vocal de la judicatura Javier Muñoz, por la señorita Salazar, tan increíblemente eficiente para el mal. Si hubiera salido para el MIE, estaría gerenciando alguna gran empresa. ¿Cómo logró mover tantas cosas con sus habilidades, no? Pero se está derrumbando el edificio. Están viniendo, se están acogiendo aquí en el Ecuador a la colaboración eficaz, porque no quieren irse 15 o 20 años o 18 a la cárcel. Entonces aparecen revelaciones tras revelaciones. Glass está acorralado. Glass está en una situación muy difícil y Correa le defiende desesperadamente. No será, me permito especular, que teme que Glass se acoja también a la colaboración eficaz. De manera que en este momento se ve un Correa desesperado, tan enloquecido, y esa es la palabra, que pide al mundo que destruya el Ecuador, señores de la Unión Europea. Esta violación no puede pasar por alto. No está hablando de los asesinatos de Hamas en Israel, ni la barbarie de Israel en la Franja de Gaza. No está hablando de Putin invadiendo...
Bueno, de Putin no puedo hablar porque era empleado.
Bueno, no está... Esas son las grandes tragedias de la humanidad. Está hablando de una incursión en una embajada, de saltarse la cerca de una embajada y sacar a un delincuente. No quiero disminuir la gravedad del hecho, pero comparado con las guerras y comparado con las tragedias de la humanidad, es ridículo, es infame que un expresidente del Ecuador ruegue al mundo que le hundan al Ecuador, que le quiten el Tratado de Libre Comercio, que le bloqueen el puerto de Guayaquil. Entonces, mientras se derrumba su edificio jurídico para la impunidad, se van los jueces que le iban a sentenciar favorablemente en el recurso de revisión, él difundiendo por el mundo estas cosas contra su país, se ve que es un tipo que está acabado políticamente.
Y moralmente.
Y mentalmente. Yo digo, cuando uno entra a una función pública para no tener conflicto de intereses con el Estado, nos ha pasado a varios que teníamos un cliente, me pasó a mí, del que vivía, que era un cliente internacional, una empresa que trabajaba en puertos, y tuve que decirles, renuncio a esto porque voy a ser canciller. Me mandan a eso, y eso ha hecho todo el mundo, porque no se puede tener un interés de negocio personal cuando ese interés puede chocar con los intereses del país.
Por supuesto que sí.
Y de ahí a esto que estamos viendo causa horror.
Por eso bien por la ministra Núñez, traidora a la patria.
La ministra del Trabajo. Ajá. Vamos a hacer un corte, volveremos de inmediato con mis invitados de esta semana, analizando las implicaciones de todo lo dramático ocurrió esta semana en el Ecuador. Estoy aquí con Manuela Gallegos, con Emilio Palacios, con Andrés Páez, con Benjamín Ortiz y por Zoom con Hernán Pérez Luz. Volveremos de inmediato.
Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Listo para vivir aventuras inolvidables. Con Badger Rent a Car, el viaje de tus sueños está más cerca que nunca. Renta con nosotros y descubre destinos increíbles con tarifas flexibles y autos modernos. Ya sea un fin de semana en la playa o una escapada a la montaña, Budget te lleva allí con estilo y comodidad. Haz tu reserva ahora y empieza a disfrutar de la mejor experiencia al momento de rentar un vehículo. Budget, rentas para todos. Contáctanos en www.budget.com.es. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo, somos Comunicación 360.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
En Decisiones de esta semana, estoy aquí con Benjamín Ortiz, Andrés Páez, Emilio Palacio, Manuela Gallegos y por Zoom con Hernán Pérez, que le pido que sea quien continúe con esta conversación. Hernán, adelante.
Bueno, gracias. Con respecto al primer punto, Jorge, que planteaste, efectivamente la situación que se está desarrollando en la Florida, en la Corte Federal, va a tener una gran importancia. Por un lado, va a confirmar la posición de Ecuador de que este señor era un delincuente. No podemos ahora pensar que el FBI y la Fiscalía en Estados Unidos también está pues aconchavada por un tema político ecuatoriano. Hay ahí una veta que debemos explotar mucho, digamos. No estamos hablando en el aire, estamos hablando de un caso que ha sido ya juzgado en Ecuador y que con respecto al caso de Polit hay una derivación que es el esquema de Glass. Eso nos debería ayudar bastante en nuestra presentación. Coincido con lo que se viene hablando, necesitamos, no sé si mandar delegaciones, etcétera, pero sí necesitamos tomar un poco la delantera, claro, en esta temática de hacer notar la otra cara de la moneda, no con el afán de decirnos que nos aplaudan, digamos, por el tema de la embajada, pero sí de ponernos un poco, empatar aquí el partido. Finalmente, yo quiero recoger lo que se ha dicho aquí. Hay un problema en casa adentro, del país, de nuestra sociedad. Las revelaciones que se van a venir son muy graves y, claro, tiran más abajo las expectativas de una sociedad que está prácticamente sometida a este sistema de corrupción que va desanimando, va causando escepticismo, va causando una sensación de desazón. Tenemos que ver cómo el país de esta gran crisis, que creo que recién comienza, no creo que hemos tocado fondo todavía, podemos recomponernos, podemos reinstitucionalizarnos de alguna manera. Y ahí hay varios caminos, hay un espacio grande de reflexión, porque tenemos que sacar algún tipo de conclusión después de lo que nos ha pasado, ¿no?
Sí, necesitamos una autocrítica fuerte. Ahora, claro, la imagen del país, señores, es preocupante, porque no solamente pasa lo que pasa estos días, sino que en la Florida se está juzgando al contralor, al que debía controlar el manejo de los dineros públicos, y él era parte fundamental de un esquema de delincuencia. El contralor.
Pero adelantémonos, Jorge, a lo que se viene. Porque, claro, los que nos escuchan, creo que están interesados en saber qué se viene. A ver,
¿qué se viene?
Han declarado dos testigos en el caso Polit. Faltan cinco. Uh-huh. Es decir, lo que se viene en el juicio de Miami es abundante información para nosotros y para la Fiscalía, es decir, el Departamento de Estado en los Estados Unidos. Primer punto. Segundo punto, Wilman Terán desde La Roca dijo, yo también quiero hacer cooperación eficaz. Eso significa que van a haber muchas revelaciones por parte de Wilman Terán. Tercero, Muentes hasta ahora está callado. Pero una persona que está en La Roca, les aseguro que varias horas del día debe estar pensando en si cooperar o no eficazmente. Uh-huh. Así que eso también se viene. Y luego viene un tema que es la declaración de la abogado de la señora Mayra Salazar en el programa de Janet Inostroza anteayer, que dijo, hemos aportado apenas del 10% de todo lo que se sabe. Así que falta el 90% de Mayra Salazar. Es decir, lo que se viene es una cantidad tan enorme de cosas que ese castillo de naipes que mencionaba Benjamín se va a venir abajo. Es decir, toda la arquitectura montada por Correa durante estos años se le viene abajo. Pero aquí hay otro elemento. ¿Por qué también Correa está desesperado? Porque sabe que le falló la operación Justicia, y esa operación que estaba destinada a que él regrese al país ahora se le ve muy, muy, muy lejana, ¿verdad? Para él mismo. Y además porque sabe, incluso lo publica en su propio Twitter, que se van a conocer los contenidos del teléfono de Glass. Es decir, eso es lo que se viene, así que hay que comprar Canguil y Coca-Cola.
Y otra cosita chiquita, ayer también declararon que Pamela Martínez había recibido dinero de Odebrecht. En las declaraciones, ¿no? Pamela Martínez era la secretaria, la de todo lo que se llamaba el cuaderno de sobornos, etcétera. Así que aquí, ¿a quién le habrá entregado?
¿Secretaria de quién?
Del Correa.
Ah, la secretaria. Ah.
Claro, es la de los sobornos, la de la libreta de sobornos. Claro. Entonces creo que también se ve claramente que ese dinero, gran parte habrá ido al bolsillo del que ya sabemos.
Quisiera añadir algo a lo que hemos venido hablando con respecto al tema de México, que se me pasó, que quizás pueda ser interesante.
Adelante, Adán.
México está interesado en captar la Secretaría General de la ONU. Y entiendo que la señora Bárcena es la persona que ellos van a promover. Por eso es que de alguna manera van a utilizar mucho este incidente. Parte se explica esta posición bombástica que están utilizando de sacarnos de la ONU, etc. Hay que contar con ese elemento. Y creo que al final del día le puede hacer daño a la medida que el Ecuador vaya demostrando los vínculos del crimen organizado entre Glass, entre el gobierno de México y toda esta caterva, como decía el doctor Trujillo, de prófugos que están viviendo en México. Creo que México puede estar también pensando dos veces antes de continuar con esta arremetida contra nosotros, porque en este momento puede abrírsele un problema también de imagen. Yo creo que tenemos que cuidar la nuestra, pero no quisiera con esto abonar a que la crisis con México vaya escalando, pero tampoco podemos quedarnos
con los brazos cruzados. Claro. Emilio.
Hubiera querido decir, referirme a la actitud de Rafael, pero Benjamín ya lo hizo de manera tan impecable que ya no. Simplemente voy a...
Pero siempre supongo que tendrás algo que decir de Rafael Correa. Él dijo muchas cosas de ti, creo que tienes derecho a la réplica, Emilio.
No. A millón de réplicas.
Yo lo que quiero es tocar es lo que tú dijiste de los juicios que se están dando acá. Y yo quisiera destacar un elemento que me parece muy importante. Todos hemos hablado de la valentía de Diana Salazar, del temple, de la tenacidad. Y yo creo que también hay que mencionar un elemento adicional, que es la habilidad política de esta mujer. Porque la Constitución ecuatoriana y las leyes ecuatorianas se parecen a las convenciones de asilo. Si tú quieres demostrar que es de día, tienes el artículo tal. Y si quieres demostrar que es de día, en noche tienes el artículo cual. Y entonces siempre ganan ellos, porque ellos agarran, como tenían el sartén por el mango, el artículo que les convenía. Y de allí que Diana Salazar haya tenido que hacer un trabajo con mucha paciencia, con mucha habilidad, porque no podía hacer lo que hizo Novoa tan correctamente, de que agarrar al delincuente y meterlo en la cárcel. Se lo hubieran comido hace rato. Y entonces esta habilidad se suma a uno de los, como un mérito, me parece a mí, de esta mujer, que por eso me parece tan bien que se haya convocado a una concentración de apoyo aquí frente a la Avenida de los Chiris para el miércoles a las 4 de la tarde, porque hay que decirle a la Asamblea, yo creo que el correísmo está muerto, ¿eh? Lo que pasa es que en biología, en política hay una cosa que no pasa en biología, los muertos resucitan,
claro.
Y no hay que dejar que resucite. Entonces por eso hay que terminar de cortarle la cabeza. Si fracasa el juicio a la fiscal, yo creo que será un golpe terrible para ellos, y de allí la importancia del evento que se convoca.
Emilio Palacio acaba de decir algo que es muy importante. Ellos tenían, se refería a la pandilla SS21, a los correístas, ¿tenían el sartén por el mango? ¿Tenían?
La tenían.
¿O todavía lo tienen? ¿O lo pueden volver a tener?
Oye, si lo tienen son unos imbéciles, porque no pueden hacer nada, todo les sale mal. No han podido aprobar a ninguna ley que a ellos les interese, ninguna impunidad que a ellos les interese, ningún acto de corrupción que haya quedado tapado. El contralor, el superintendente de banco, el Consejo de Participación Ciudadana se les vino abajo. Por ahí queda algún resquicio. Todavía tienen... Ya no son 51 asambleístas, ¿no? son
49.
Y poco a poco van a ir bajando.
Ahorita.
Y yo creo que en las próximas elecciones vamos a ver, ¿no? Pero es un poder que es como tener una herramienta y no saber utilizarla. No le sirve para nada. Y el otro día, cuando la convocaron a la señora ministra de Gobierno, lo demostraron. O sea, lo único que tienen es el griterío y el escándalo.
Y las redes de trolls para multiplicar maldades y mentiras.
Que hasta eso ha bajado,
¿eh? Ahí sí, para ellos sí yo utilizo. Hizo muy fuertemente
que les están debiendo.
Pero te digo una cosa, que las redes de troll, al menos en mi caso, era así, que los insultos todos los días, ahora son así, ¿no?
Así.
Es que se han ido.
Es que no les han podido pagar algunos. Pues
seguramente. Manuela, ¿ya no tienen el sartén por el mango?
Yo creo que está, por eso creo que es importante todos estos debates y poner las cosas en claro. Yo creo que están desgranándose, ¿no? Porque si vemos la posición de Aguiñaga, de Aquiles Álvarez, inclusive de Pavel Muñoz, o sea, no, casi ni hablan ni dicen nada. Me imagino porque se están cuidando de embarrarse con todo esto. Y creo que es evidente que en la Asamblea están ya, salieron uno por la cuestión con Glass, justamente porque el primero que salió, Ferdinand Álvarez, era por la cuestión esta de abuso hacia su secretaria. Y luego estos otros dos que acaban de salir en las últimas horas, y se dice que van a salir muchos más. Pero más que eso, yo creo es que con toda esta podredumbre que ha salido en las últimas declaraciones y que falta, creo que ya es evidente que algún momento tienen que morir para siempre, ¿no? Porque es vergonzoso. Ojalá mueran en la cárcel algunos también. Perdón que sea tan...
¿También tienen el sartén por el mango? ¿Ya no lo tienen?
No lo tienen, evidentemente, ¿no? Y están en una situación de desesperación. Pero después de los daños que sufrió el país por este gobierno que derrochó la mejor oportunidad económica del Ecuador, el de Correa, que se robó buena parte de la plata de esos recursos, que dañó tanto la institucionalidad con estos organismos que ya vemos cómo funcionan, creo que el Ecuador, por encima de las divergencias políticas, me atrevería a decir por encima del rechazo y odio que tiene Correa en muchos ecuatorianos, tenemos que construir una institucionalidad más sólida. Así tenemos es. Que salir de un país mejor. Si vemos las llagas, las lacras, la pus, tratemos de construir. Digamos, no solo es necesario la dureza frente a los desmanes que hemos vivido, sino ojalá, y eso queda mucho en manos de los jóvenes, reconstruir la institucionalidad del Ecuador.
Tus últimas palabras, Andrés.
Yo creo que en política no hay muerte sin resurrección. Y hay que tener mucho cuidado con una estrategia de victimización que está tomando cuerpo. Ayer le escuché a Glass en la audiencia de habeas corpus decir que un policía le dislocó los dos pulgares y que luego le volvió a poner en su lugar. Por favor. No, no, es de la vida real lo que estoy diciendo. O sea, no, pues, o sea, hay que llevarle a ser kinesiólogo de la selección, pues, al policía este. Porque dislocar dos pulgares y volverle a poner en el mismo lugar es una cosa de loco. Claro, hay que contratarle. Aquí hay una estrategia de victimización que tiene un aparato de comunicación muy bien montado. Creo que no hay que mirar por encima del hombro todo el aparataje que tienen en redes sociales. Tienen radios y portales digitales financiados por la prefectura de Pichincha. Tienen radios y portales digitales que están financiados por ellos y que tienen una incidencia importante en el mundo de la comunicación digital. Y además tienen una estrategia de comunicación a nivel internacional que Manuela la puso en escena, que verdaderamente le puede perjudicar al Ecuador, porque creo que todos estamos de alguna manera conectados con alguien que vive afuera. Y los que viven afuera están horrorizados porque piensan que casi Noboa fue en persona a la embajada. O sea, así de grave es la cosa. Entonces, sí creo que se necesita comunicar de mejor manera los entretelones de esta crisis.
Hernán, contigo terminamos.
No, coincido. Esta es una crisis muy, muy, muy profunda que estamos atravesando. El Ecuador no ha tenido, creo, en las últimas décadas una crisis como esta. Pero hay que hacerle frente. No es tampoco un tema que vamos a totalmente a perderlo. Y hay que básicamente dar la cara y unirnos casa adentro frente a esta circunstancia que estamos atravesando. Se nos acerca una consulta popular, es un momento de practicar la democracia directa y tenemos que abrirnos al mundo y continuar con nuestra política exterior, y reforzarla. Yo coincido con lo que se ha dicho aquí, necesitamos ser mucho más agresivos, mucho más explícitos en nuestra posición. Es lamentable la decisión que se tomó, pero no había otra. Si no se tomaba esta decisión, por lamentable y reprochable que sea, hoy en día la Embajada de México continuaba siendo la puerta de escape para muchos delincuentes. Y eso no podíamos aceptarlo. El señor López Obrador ha dicho que se respete a México, nosotros tenemos que decir que se respete al Ecuador.
Quiero agradecerles muy especialmente a mis invitados de hoy, Manuela Gallegos, Emilio Palacio, Andrés Páez, Benjamín Ortiz y Hernán Pérez Luz. Volveremos enseguida simplemente con mi punto de vista. Gracias.
En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Avis Renta Car te ofrece las mejores condiciones para la renta corporativa a corto y largo plazo. Precios competitivos, amplia flota, variedad en modelos, servicio personalizado y cobertura nacional e internacional. Además, si te unes a nuestro programa Avis Preferred, podrás disfrutar de ventajas exclusivas a nivel mundial como check-in rápido, upgrades gratuitos, descuentos especiales y mucho más. Avis, experiencia premium en tu renta. Contáctanos en www.avis.com.es. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Decisiones con Jorge Ortiz.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Punto de vista de Jorge Ortiz.
No puedo, siendo un hombre que cree con firmeza en el Estado de Derecho y proveniendo de una familia de diplomáticos, aprobar el allanamiento de una sede diplomática. Y no solo que no puedo aprobarlo, sino que lo critico y lo condeno. Pero tampoco puedo, siendo un ecuatoriano que quiero a mi país y que aquí vivo y que aquí moriré, justificar y aceptar un acto profundamente inamistoso, muy rudo y grosero del presidente de México, el señor López Obrador, de conceder asilo político a un reo de la justicia, el señor Glass, doblemente sancionado por delitos comunes, quien ha recurrido a todas las estratagemas imaginables, todas, incluso la de declararse perseguido político, para tratar de eludir el cumplimiento de sus condenas. No puedo. Pero, sí, si bien el gobierno del Ecuador no hizo bien al tomar por la fuerza una sede diplomática, no hizo bien tampoco el señor López Obrador al erigirse en cómplice de un reo de la justicia y sobre todo al convertir a su país, a México, en guarida de prófugos y de delincuentes. Pero lo peor de todo este enredo, lo más burdo y despreciable, es que un expresidente ecuatoriano no solo haya tomado partido por quien quiso burlarse del Ecuador y que hoy intenta sacarlo de las Naciones Unidas, sino que haya llegado al extremo inaudito de pedir sanciones contra su propio país, aliándose con quienes quieren hacerle daño. Sí, lo que hizo Rafael Correa es simplemente repugnante. Gracias, buenos días.
FM Mundo y Notimundo presentaron Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Redacción, José Martín Muñoz. Daniel Ocaña. Esteban Sislema. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Mauro Olivo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de Avis, experiencia premium en tu renta.